Estamos en comunicación telefónica con Adolfo Ruiz, periodista cordobés, porque se cumplen 19 años del motín de la cárcel de San Martín en Córdoba. Justamente alguien que conoce mucho del tema y que ha escrito un libro sobre este hecho histórico en nuestra provincia. Adolfo, ¿cómo te va? Gracias por la comunicación.
¿Qué tal, Luciana? Un gusto. Agradezco la llamada.
Bueno, contanos un poco también para la gente que a lo mejor cuando sucedió este motín era muy chica o no conoce un poco la historia. ¿Qué fue este motín de la cárcel de San Martín en Córdoba?
Bueno, fue un estallido que ocurrió justo para esta época, como sucede ahora. Era una época con mucho calor, con problemas de agua, que se están repitiendo ahora, casi 20 años después. Pero bueno, un poco la situación era esa. Las cárceles en verano acumulan cierta presión por razones obvias, climáticas, físicas, pero sobre todo en este caso porque era una cárcel muy vieja, que se construyó en el siglo XIX, se terminó mediados del XX, con una capacidad para 830 presos y estaba exactamente al doble. Si a eso le sumamos personal que estaba muy desgastado, mal formado y una conducción que a todo este caldo de cultivo lo intentaba solucionar con medidas de presión y de violencia, se fue generando un cóctel que explotó por una soncera a la mañana del día 10 de febrero de 2005, cuando justamente desde la dirección de la cárcel se informó que había un cambio intempestivo en la modalidad de la visita, del régimen de visita. Eso coincidió con que justo ese día se ejecutaba dentro de los pabellones una orden de escarmiento de un grupo de pabellones en contra de otro, que era un pabellón que estaba, le llamaban cachivaches, porque eran tipos que estaban rompiendo como todas las reglas de las cárceles, ¿viste? Se robaban entre ellos, maltrataban a la visita. Entonces, es como que se confluyeron en una mañana lo peor de todos los mundos y terminó detonando una cárcel que traía todos estos antecedentes que te estoy contando.
Bien, esto también tuvo un saldo trágico, ¿no? Este motín, más allá de los reclamos y todo este levantamiento de presos.
Sí. A ver, como para que la gente se acuerde, el motín este empezó cerca del mediodía del 10 de febrero y terminó a las 3 de la tarde del 11 de febrero, con lo cual fueron más de 24 horas de una cárcel que estaba 100% tomada. No hay antecedentes en Argentina de motines en los cuales los internos hayan tomado la totalidad del establecimiento. Esto hizo que hubiera una gran toma de rehenes, más de 30, y que se ejecutara un intento de fuga a bordo de un camión, que por ahí es una de las imágenes más recordadas cuando los internos intentaron salir. Y bueno, en ese alocado intento de fuga en un camión que llevaba 6 personas en la cabina más un escudo humano y unas 20 personas en la caja atrás, hubo una represión policial fuerte, represión en el sentido de que se reprimió esa salida, y en esa balacera muere el escudo humano, que era un guardia de cárcel que se llamaba Andrés Abregú, cuyo nombre hoy le da nombre a la cárcel de Cruz del Eje. Minutos antes había muerto un policía que se llamaba Roberto Cogote, también en una balacera, y también minutos, segundos antes de esa salida, murió un guardiacárcel que se llamaba Pablo Ferreira, con lo cual murieron 2 guardiacárceles y un policía, y a su vez murieron 5 internos, de los cuales 4 fueron ahí en la fuga, en el camión, y un quinto fue a la medianoche, en los techos del penal. Un tipo que se llamaba Víctor Bazán, que era pastor evangélico y que estaba tratando de llevar calma, de llevar racionalidad a la gente que todavía estaba en los techos para que se metieran para adentro, porque la intención era entregar la cárcel, y un francotirador policial lo mató ahí en la terraza. Con lo cual, más allá de que fue una cárcel tomada durante más de 24 horas, con una enorme cantidad de rehenes, con un arsenal terrible adentro porque había sido tomada la armería de la cárcel, no hubo ningún muerto dentro de la cárcel a manos de los internos, cosa que se esperaba que sucediera, sino que todas las muertes fueron por balas policiales.
Bien, ¿eso trajo algún cambio en, no sé, en la historia de la penitenciaría en Córdoba? Porque uno por ahí, la gente que a lo mejor puede recordar aún más este hecho, lo ve como algo peligroso por parte a lo mejor de los presos, pero también considerás que se contó de alguna manera lo que sucedió. Bueno, vos escribiste un libro, ¿no? La Rebelión, justamente, que habla un poco de lo que pasaba adentro de la cárcel. Pero, digamos, ¿tuvo alguna consecuencia, algún cambio, ya que este motín, como decías, surgía de reclamos reiterados que había dentro de este penal?
Claro, a ver, los cambios, es innegable que hubo cambios porque a poco menos de un año se inauguró la cárcel de Cruz del Eje, una cárcel que en su momento empezó como una cárcel modelo, digamos, con varias cuestiones más modernas. Y porque, bueno, las gobernaciones posteriores implementaron algunas cuestiones para tratar de humanizar la cárcel de San Martín, sobre todo, se incorporó formación de derechos humanos también en los penitenciarios, pero bueno, con el tiempo esos cambios, que fueron pequeños, si se quiere, algunos, otros sí más importantes, se han ido diluyendo realmente, se han ido diluyendo, llegando hasta el punto actual en el cual de nuevo tenemos un terrible hacinamiento en todas las cárceles de Córdoba, con tratamiento cero, con educación bajísima, con empleados mal formados, mal pagados, explotados, con medidas de seguridad que hacen agua por todos lados, con gran presencia de droga y de negocios dentro de los penales. La prueba está que en los últimos meses hemos asistido a un escándalo del servicio penitenciario que terminó con toda la cúpula presa, incluyendo al director durante más de 15 años, que es Juan María Bouvier. Con lo cual da la sensación de que sería necio decir que en ese momento no hubo cambios o no hubo mejoras, pero también sería ingenuo decir que esos cambios persistieron o que hubo un aprendizaje profundo. Hoy te diría la única diferencia entre lo que pasó en ese momento y lo que pasó ahora es que la cárcel de San Martín ya no se utiliza, que era una cárcel vieja, antigua, bastante, que estaba en mal estado. Hoy los presos están igual, en iguales o peores condiciones, pero en cárceles mucho más modernas, sobre todo en lo que hace a seguridad, solamente en lo que hace a seguridad. Por eso es menos probable que haya motines o que haya toma de rehenes, simplemente porque la propia arquitectura carcelaria no favorece este tipo de cosas. Pero de ahí en más, la situación es tanto más dramática, con la diferencia que en ese momento en toda Córdoba había aproximadamente 2.300 presos, y hoy, 19 años más tarde, la población penal está holgadamente arriba de 12.000, con lo cual estamos hablando de que se han multiplicado, ayúdame a hacer la cuenta, pero por 5, por 5, cuando la población de la provincia debe haber crecido un 10%, ¿sí? Entonces, es desproporcionado el crecimiento de la población penal comparado con la población general, y eso tiene mucho que ver con el accionar, sobre todo de la justicia, que mete preso gente a lo bobo, desenfrenadamente, y que ha puesto a nuestra provincia en el triste récord de ser la que tiene mayor cantidad de personas sin condena dentro de las cárceles. Hoy por hoy, el 65% de nuestros presos en nuestras cárceles, y digo nuestros presos porque son nuestros, la gente tiende a pensar que los presos son de otros, y no, son nuestros. El 65% de los presos no tiene condena firme, con lo cual técnicamente son inocentes, cuando el promedio nacional es el 45%, y ese promedio nacional del 45% está bastante arruinado por Córdoba. Si no estuviera Córdoba, estaría en el 40%. ¿Eso qué te dice? Que en otras provincias se respeta mejor el debido proceso y la presunción de inocencia, sin que eso repercuta en mayores niveles de inseguridad. Y viceversa, Córdoba tiene un 65% de gente detenida y encarcelada sin que estén con condena firme, y no podemos decir que eso redunda en que sea una provincia más segura. Así que bueno, se conecta un poco con tu pregunta. No aprendimos mucho, más que nada te diré que hemos desaprendido los pocos aprendizajes que teníamos ahí. Y acá, indudablemente, el principal responsable, como lo era en ese momento también, es la justicia.
Bueno, y sumo a lo que vos decías de estas estadísticas o de estos no cambios por ahí que se mantuvieron en el tiempo, también a la historia de la policía en Córdoba. Sin ir más lejos, lo que sucedió hace poco con el caso de Blas, por decirlo como uno de los más resonantes o que ha tenido justicia, porque debe haber muchísimos otros casos de gatillo fácil que no se han condenado, así como supongo que también, bueno, hablabas vos del tema de la justicia, ¿no? Muchas personas que están en la cárcel sin condena firme. Es decir, creo que Córdoba todavía se debe una discusión seria en materia de seguridad penitenciaria, justicia y sumado a esto también la formación policial.
Sin duda, sin duda. Es un conjunto. Y por ahí un poco el error de las administraciones ha sido separar, como si fueran compartimentos estancos, tanto el personal penitenciario como el personal policial, y el mundo judicial con el mundo penitenciario. Los jueces dictaminan órdenes de detención o dictaminan sentencias y se olvidan a dónde están enviando a esa gente supuestamente para que reciban un tratamiento penitenciario para que no vuelvan a delinquir. Entonces es todo un conjunto. Los jueces no se pueden desentender de estas cuestiones. A veces cuando uno plantea estas, te acusan de defender a los presos, de decir, no, mira, ¿por qué no defendés el derecho de los que están en libertad? Y es justamente eso lo que uno plantea, es defender mi derecho como ciudadano a que el delincuente que han detenido reciba efectivamente un tratamiento acorde y me garantice el Estado que esa persona cuando salga no va a volver a delinquir, ¿sí? Para que eso funcione, yo necesito una justicia que haga su trabajo, un servicio penitenciario bien formado, robusto, que cumpla con su deber. Necesito personal técnico dentro de las cárceles que sea capaz de asegurarle al interno un proceso le llaman resocialización, ¿no? Es una palabra bastante polémica, pero para entenderla, básicamente que un interno pueda, qué sé yo, completar sus estudios primarios y secundarios, aprender un oficio, aprender técnicas, qué sé yo, para montar una pequeña empresa, que después cuando salga pueda tener algún tipo de acompañamiento para que esa persona no vuelva a delinquir. Todo eso no existe, está hermosamente escrito en las leyes, en los tratados, en las conferencias, en los libros, pero no sucede ni en un 1% de lo que necesitamos. Entonces, mientras nosotros mantengamos este mecanismo de agencia represiva, que incluye justicia, policía, servicio penitenciario, en el nivel en el que estamos, es imposible que podamos aspirar a un nivel de seguridad acorde a lo que dicen nuestras leyes y nuestra expectativa, ¿no? Eso está clarísimo, la evidencia es absoluta, la constancia ratifica. Sin embargo, en Córdoba y también en Argentina, pero mucho más en Córdoba, da la sensación que este tipo de planteos y este tipo de ideas no cuajan en la población. La gente pide castigo, pide escarnio. Yo entiendo, realmente entiendo, porque te da mucha bronca el delincuente. Pero más bronca te tiene que dar la ausencia absoluta de resultados que tiene la cárcel actual y más bien el empeoramiento de la situación que genera este mecanismo. Básicamente estamos autolastimándonos con una cárcel inhumana que no solamente no trae soluciones, sino que empeora.